Fabiango.
Nos fallaron dos palabras.
La magia de una noche especial.
Su amigo Diango llega a Santo Domingo. Viernes 7 de noviembre, 10 de la noche, en su única presentación en Hard Rock Café. Diango, con todos sus grandes éxitos, te hará vivir emociones. Información 809-218-1635 y en albertocruzmanagement.com.
Que República Dominicana encabece en 2025 el ranking regional de respeto a la libertad de prensa es un gran logro que fortalece nuestra democracia. Estar por encima de 19 países latinoamericanos evaluados en ese importante renglón refleja la madurez alcanzada como nación democrática. La libertad de prensa es uno de los principales eslabones de la cadena de libertades en una sociedad por la que han perdido la vida cantidades de ciudadanos en todo el planeta. Los dominicanos hemos logrado lo que tenemos a sangre y fuego, en luchas constantes contra tiranías, dictaduras y amagos por malograr los derechos ciudadanos. Lo más importante es preservar esas conquistas democráticas sin descuido alguno, evitando los abusos de poder de cualquier índole. Aunque no hay democracia perfecta, quienes gobiernan están en el deber de hacer que esta funcione a plenitud y velar por ella. Es mi criterio.
Saludos, ¿cómo están ustedes? Después de varios días, el jueves y el viernes tuvimos que salir diferido aquí, de hecho, en este canal desde donde transmito estos estudios. Estábamos digamos que paralizados y trabajamos de forma alternativa. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América y a los que están a través de Televisión Dominicana, a todos los dominicanos y dominicanas que nos ven a esta hora. Nosotros estamos muy pendientes de lo que ocurre con Melissa, ese poderoso huracán, ahora categoría 5. Categoría 5 y ahora amenazando directamente a Jamaica. Vamos a ver esas imágenes en vivo de este poderoso huracán. Hace un momentito, justo ahora, hace apenas 5 minutos, el Centro de Huracanes de Miami emitió su alerta correspondiente a esta jornada, casi mediodía de este lunes. Ustedes están viendo ahí esas bandas que son poderosísimas y que nuestras tierras se nota que tiene algún tipo de impacto con lluvias que son sencillas, porque lo que está pasando ahí en Cuba, en ese extremo, y lo que está pasando en Jamaica, está prácticamente sobre Jamaica. No sé si tiene posibilidad de ampliar un poquito más, acercarse, señor director, pero la verdad que es contundente. Yo quiero decirles que según el boletín número 25 del Centro Nacional de Huracanes de Miami dice que este es un huracán categoría 5 y que se moverá hacia el norte más tarde de hoy o esta noche. Los vientos catastróficos, dice, amenazan la vida. Inundaciones y marejadas ciclónicas esperadas en Jamaica esta noche y también tempranos del martes. O sea, como va tan lento, cuando venga a llegar a Jamaica ya la ha llenado de agua poderosa. O sea, va lentísimo. Dice, resumen de las 11 de la mañana, la ubicación alrededor de 230 kilómetros de la capital de Jamaica y de 530 kilómetros de Guantánamo, Cuba. Si nos vamos un poquito más temprano, sigue siendo casi lo mismo. Va viajando a su ritmo, lentamente. Ese es el gran daño que tiene Melissa. Los vientos ahora están en 270 kilómetros por hora. ¿Se imagina un huracán que tenga esa capacidad de viento, 270 kilómetros por hora, sin embargo moviéndose a 7 kilómetros por hora, al pasito, a su ritmo? Es una destrucción. Un ciclón batatero, decían los campesinos, un ciclón batatero. Es que va buscando en la tierra, saca la batata, como decían, la batata y la yuca, es batatero. Alrededor de, hay que decir que le siguen considerando un huracán poderoso. Hay un aviso de huracán para Jamaica, para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Una vigilancia de huracán en efecto para el sureste y centro de las Bahamas y para las Islas Turcas y Caicos. Y hay un aviso de tormenta tropical para Haití y la provincia cubana de Las Tunas. Es decir, como ustedes están mirando en el mapa, ahí, ese pedazo que compartimos con Haití, en Haití le están llegando ahí a esa parte de Haití, a ese extremo, una cantidad de lluvia impresionante. La verdad que las informaciones de Haití son muy limitadas por muchísimas razones. Primero, por el gobierno que tiene, que es un gobierno que, una junta gubernativa que ya está pasada ahí, que no debería estar. Unas pandillas que lo que saben es destruir y que están destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Y un mundo periodístico que ha sido exiliado prácticamente. Yo leí este fin de semana un artículo sobre periodistas de mucho peso que han tenido que abandonar Haití, que estaban perseguidos, algunos ultimados, periódicos que le quemaron sus estructuras físicas, que nada más transmite desde particulares casas. Entonces la información de Haití es muy precaria. No se sabe, pero es evidente que en Haití tiene que estar ocurriendo algo terrible. Estamos mirando con las incapacidades estructurales de un país tan lesionado, tan lastimado, con ese impacto que está teniendo. Si nosotros aquí tuvimos problemas, inundaciones acá, que no estábamos en el centro, sino en el lateral, y no tenía la fuerza que está teniendo este huracán, imaginemos. La verdad dice que se podría requerir un aviso de huracán para porciones de las Bahamas y de las Islas Turcas y Caicos más tarde de hoy o esta misma noche, que en las Bermudas también tienen que estar preparados y mirando. Entonces, se está moviendo hacia el oeste a cerca de 6 kilómetros por hora y se espera un giro lento hacia el noroeste y más tarde de hoy, seguido de un giro hacia el noreste y una velocidad de avance más rápida sería el martes. Va a dormir su sueño eterno estos días, sería el martes. Entonces, se espera un movimiento hacia el noreste el miércoles y jueves. En la trayectoria se espera que el núcleo de Melissa se mueva sobre Jamaica esta noche y la primera hora del martes, a través del sureste de Cuba el martes por la noche y a través de las Bahamas del sureste el miércoles. Los vientos sostenidos están en 270 kilómetros con ráfagas más altas. Es un huracán categoría 5, la máxima. Algunas fluctuaciones en intensidad son probables antes de que haga tierra con Jamaica. Sin embargo, se espera que alcance Jamaica y el sureste de Cuba como un huracán mayor, extremadamente poderoso, y todavía estará a fuerza de huracán cuando se mueva a través de las Bahamas. Los vientos se extienden con fuerza de huracán hasta 45 kilómetros desde el centro y con fuerza de tormenta hasta 315 kilómetros, de ahí que llegue la tormenta, por ejemplo, Haití. Luego, cuando vaya haciendo ese giro, va a afectarnos a nosotros de manera indirecta con las lluvias, según las posibilidades que tenemos. Todavía no lo escriben, pero vamos a tener lluvias hacia la parte de la costa norte y probablemente buena parte del territorio nuestro, pero serán lluvias, como tenemos las tierras bien empapadas de agua, cualquier agüita aquí, usted echa un vaso de agua y se nota. O sea que tenemos problemas en este momento. Se espera, dice, que las condiciones de tormenta tropical comienzan en Cuba el martes y condiciones de huracán comiencen en el área de aviso de huracán para el martes en la noche. O sea, Cuba va a estar recibiendo un huracán categoría 5 de noche, bien peligroso. Un abrazo a todos los cubanos, ojalá pudiesen tener los menos daños posibles, estarse organizando adecuadamente. Tenemos marejadas ciclónicas que están afectando, pero el Caribe está revuelto a la gente que sale. Miren nosotros que hemos tenido experiencia acá con algunos muchachos que salieron a bañarse. Por ejemplo, el Centro de Huracanes de Miami a las 11 de la mañana establece que se espera que las marejadas generadas por Melissa afecten porciones de la Española, es decir, del territorio sobre el que nosotros estamos. No está bien la cosa. Alguien que va a salir al mar está mirando que ahí está todo afectado, está revuelto. Jamaica, Cuba, las islas en los próximos días, las Bahamas, las islas Turcas y Caicos, Bermudas, a finales de esta semana, son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida. Entonces piden, por favor, que se verifique. Nosotros hemos tenido casos de gente que sale a bañarse a la orilla del mar, que se entra como si fuera un chiste. Yo vi en Barahona, esa zona que tenemos todavía en alerta roja, esos muchachos jóvenes que manejan muy bien. Yo he visto esas playas, ese mar que es picado casi siempre, lo maneja muy bien, pero cuando llega un ciclón, llega los efectos de una temporada como la que estamos teniendo, por supuesto que pueden tener problemas. Así que tener prudencia de esos padres a vigilar para que no haya cosas que lamentar. Pero eso es lo que tenemos nosotros. Vamos a seguir pendientes. Este es el informe de las 11 de la mañana de este día lunes. El Centro de Huracanes de Miami cada cierto tiempo, 11 de la mañana, 2 de la tarde, luego a las 7 de la noche, a las 11, pues va emitiendo los comunicados con referencia a este poderosísimo huracán, que nos refieren al cambio climático, a los daños a la naturaleza, al mundo que tenemos, tan frágil, y de que muchas veces no se piensa en las estructuras para soportar eso. Aquí mismo hemos tenido algunos daños en carreteras, que tú dices cómo es posible, estamos esperando reportes en ese sentido, todo está controlado, nos dicen que las presas bien, pero hay familias que lo han perdido prácticamente todo, gente que se quedó todo mojado. Vamos a tomarlo en cuenta. Y también que hoy vamos a tener tranquilidad, pero ya después de mañana podríamos estar sintiendo de nuevo lluvias. Eso es lo que nos han dicho, todos están alertando eso, pero eso puede cambiar. Pero hay que estar pendientes y saber cuáles son esas comunidades, de modo que las operaciones del centro de emergencia de nuestro país todavía no finaliza, hasta que no veamos que Melissa definitivamente se va, se nos aleja. Como dice la gente en el campo, San Alejo con ella. Vamos a la pausa, señores. Gracias por estar acá. Yo soy Edith Febles. Agradezco a la gente que está en vivo a través de Teleradio América, también en Televisión Dominicana en los Estados Unidos, a la gente que nos ve desde Canadá, también desde Puerto Rico, que también sufrió los estragos de las lluvias, desde cualquier isla del Caribe. Muy agradecidos de sus comunicaciones, de los mensajes que nos ponen. Aquí estamos para compartir una jornada más, iniciando esta semana.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
¿Qué tal, señores? Gracias a los que se integran y a los que están con nosotros en esta jornada. Bajo alerta roja sigue Barahona, Pedernales y la provincia de Independencia, así que mucha atención a la gente de esta zona. También recordar que el problema no es solo la lluvia que cae en esas localidades, sino la que cae arriba, que viene desde Haití. Por ejemplo, la provincia de Independencia, que ustedes recuerdan que se desbordó el río Blanco, en una tuvimos una temporada, una tormenta, y de repente bajaron esos ríos desde esas laderas de Haití, y como la frontera es una frontera política, pero si llueve de un lado, el agua pasa del otro lado, lo mismo que pasa el agua nuestra para allá, pasa la de ellos, si hay inundaciones. Entonces, eso fue una verdadera tragedia. Me tocó estar en ese episodio, y la verdad es que fue de mucha pena, así que muy atentos a todos los que están en zonas que eventualmente hayan sido ríos, porque aquí hay lugares que se llaman así, las cañadas, los ríos, y se sabe qué es río o qué es cañada. Pero quiero hacer referencia a otro tema, y es el que tiene que ver con SENASA. Yo había comentado con ustedes de que íbamos a trabajar algunas informaciones de SENASA, cosa que haremos. Considero que eventualmente hay algunos puntos que tratar antes, sobre todo por la situación climática, las preocupaciones de la gente, pero tenemos que hablar sobre SENASA. Mucha gente se pregunta, y me escribía alguien y dice, ¿tú crees que el Ministerio Público va a hacer algo con el caso de SENASA? La gente tiene muchas dudas, es una duda razonable, porque durante toda la vida los procesos de escándalos públicos que pasaban en instituciones no pasaban de ser eso, un escándalo que comenzaba en la prensa y se agotaba en la prensa y no pasaba nada. Sin embargo, este Ministerio Público surge con una consigna de que parte o buena parte de sus funciones y de su energía la puso en el PEDCA, que fue un órgano que no siempre tuvo relevancia. El PEDCA, yo recuerdo directores del PEDCA, toda la vida me tocó entrevistar directores, y recuerdo a uno que en particular que decía, el PEDCA es una oficina pequeña que está debajo de una escalera y que a veces no tiene papel para sacar una fotocopia. Así era que era el PEDCA. Durante muchísimos años, el PEDCA fue un órgano que, aunque era de investigación de la corrupción, eso no pasaba de ser una moriqueta del Ministerio Público a la corrupción. Y siempre hemos tenido corrupción, porque donde hay gente siempre administrando fondos públicos que no son suyos, que usted no sudó, hay gente que se ha enriquecido toda la vida. Una cosa que la corrupción pare, porque ese sistema de impunidad hace que mucha gente se sienta estimulada. Y hay ahora gente que usted decía, ay, ese era corrupto, que quedan como niños cantores de Viena, frente a los grandes miles de millones. Cuando usted tiene que alguien dice, ay, yo voy a entregar 3,000 millones, yo, miércoles, ¿cómo es eso? Y usted se va a aquellos primeros expedientes que eran una cosa modesta, ¿no? Pero eso se ha perdido el respeto por el dinero. Entonces, el PEDCA ha sido un órgano que ahora mismo lo han incrementado, han dicho que están trabajando duro, y de hecho se han presentado varios procesos que tiene que ver con el caso Calamar, Procuraduría, el Ministerio de Hacienda, todos los daños que se hicieron desde el Ministerio de Hacienda, las expropiaciones, que ustedes pueden encontrar esa auditoría en la Cámara de Cuentas, que lo tiene disponible, la auditoría al Ministerio de Hacienda. Usted tiene el Ministerio Público, la propia Procuraduría General de la República, que en vez de ser un órgano para perseguir el crimen, se convirtió en parte de esa estructura, y ahí surgió la denominada Operación Medusa. Usted tiene la Operación Pulpo, que es la de un hermano del presidente ahora condenado, hermano del presidente de turno y otros más, que fueron en diferentes instituciones haciendo negocio, mirando a ver cómo truqueaban las arcas públicas. Usted tiene distintos casos, podríamos seguir porque hay otros más que involucran distintas etapas y que se han destapado con mucha notoriedad. También hay algunos que se produjeron en la presente administración que se supone bajo investigación. Entonces, un órgano que ha trabajado así dice, bueno, ¿qué pasó en Senasa? Que es uno de los de las entidades más sensibles, porque toca un factor determinante, el tema de salud. Nosotros hablamos del tema de salud con Senasa, cómo opera la salud en República Dominicana, y es la vocación que tenga el Estado, porque Senasa es algo más que Senasa en sí mismo. Senasa es una ARS del sistema de ARS, pero es la ARS pública, que expresa el tipo de mirada que tenga el Poder Ejecutivo con relación a los servicios de salud. Y aquí hay una gran conquista que fue decir, ok, aquí todo el mundo va a tener un seguro. Incluso hay casos de ministros que salieron de ser ministros de la administración del PLD, que dejaban de estar en una ARS porque ya no estaban en el ministerio siendo ministros, e inmediatamente entraban al plan subsidiado. El plan subsidiado, siempre decimos que para los más pobres de solemnidad. No, si usted no tiene trabajo, no importa que usted sea chaquete, usted entraba. 5,700,000 dominicanos ahí. Entonces, ese es un plan que paga poco, la per cápita es casi menos de la mitad, una tercera parte de lo que se paga a nivel privado. Sin embargo, en Senasa le encontraron mucho oficio a todo ese dinero y hicieron gastos que evidentemente no le iban a alcanzar. Cada seguro tiene un rango y te dan una cartilla. Ustedes lo que han comprado seguro, por ejemplo, si uno compra un seguro de un carro, ¿qué te dice? Esto le cubre si usted choca a alguien tanto, si usted alguien muere por consecuencia tanto, si usted se parte un pie tanto, tiene lesiones graves tanto, si tiene lesiones permanentes tanto. Y te pone, esa es la cartilla que te está diciendo que es lo que te toca. A nadie se le ocurre en un seguro decir, ah, no te preocupes, que un carro, pues yo te regalo otro nuevo. Todo el que choque le regalamos uno nuevo, un carro le vamos a dar. Le vamos a pagar por siempre la manutención y te vas a inventar cosas que esa gente no le toca. ¿Por qué? Porque pones en riesgo la posibilidad que tiene ese seguro de tener una cobertura. O sea, la vida misma del seguro se ve porque nada es infinito. Aunque aquí hay anuncios que dicen que República Dominicana es inagotable, está probadísimo que sí, que los recursos naturales se agotan. Lo que no se agota es la inventiva para robar o la cosa, pero los recursos se agotan. Usted tiene una mina de oro y un día se va a agotar. Entonces, en el Senasa decidieron ponerle muchas cosas que no están contempladas en el código. Y una de esas cosas fue comenzar a prestar servicios en entidades privadas que no están contempladas en la cartilla. Es decir, eso no está ahí. Y usted decidió ponérsela. ¿Por qué? Ah, porque yo quise. Sí, porque quiso, pero además porque eran oportunidades de negocio. Aquí se comenzaron a hacer muchos negocios. Y parte de lo que se está investigando es los tipos de negocios que se hicieron alrededor de ese régimen subsidiado. ¿Y por qué eso se extendió de la manera en que se extendió? Quiere decir que entonces dijeron, ah, no, pero nosotros tenemos centros públicos para el cáncer. No, no, pero al frente hay un centro. Vamos a ponerle seguro ahí el subsidiado. De hecho, ustedes pasan por el INCAR y ustedes miran el negocio que está al frente del INCAR. Y ustedes van a ver que tiene un letrero grande que dice, aquí se acepta el régimen subsidiado. Es un aviso, al lado del INCAR. Y médicos del área pública que podían indicarle a un paciente que fueran a hacerse un procedimiento que es de los más costosos de cáncer, al centro público que se dio casi 10 millones de dólares por ese aparato, pues el aparato estaba muerto de la risa porque lo mandaban en privado, al privado. Entonces usted dice, ¿y es que no están funcionando los cables o quién está ganando algo ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué médicos del área pública mandan a pacientes al área privada a recibir un tratamiento que en el área pública se está dando bien y se invirtió dinero para eso? Eso es inexplicable. Entonces, Senasa, cuando se descubre todo lo que estalla, ¿por qué estalla el escándalo en Senasa? Por lo que estallan los casos siempre. Los casos de este tipo estallan porque las personas o las instituciones carecen de la posibilidad de responder a sus obligaciones. Senasa ya no podía responder a sus obligaciones. Es decir, va camino al hoyo. Entonces, Mantequilla, ¿por qué estalla el lío de Mantequilla? Cuando dejó de dar el dinero que le estaba multiplicando a la gente. Mientras la gente le estaba entrando dinero y él estaba dando dinero, todo estaba chulo. Uno le decía a la gente, señores, no se lleven, que eso es un fraude. Decía, sí, esos periodistas dicen que es fraude, pero a mi tío le dieron tanto. Entonces, aunque yo le diga que es un fraude, si en la práctica recibe dinero, la gente creía en eso. Dice, no, eso es una cosa lo que dicen los periodistas en la televisión, pero eso es un palo. Bueno, todos quedaron enganchados. Llegó un momento que él no tenía posibilidad de dar porque la gente dejó de llevar su dinero y ya no podía seguir repartiendo. En Senasa pasó algo igual. Pasó en Baninter. ¿Qué pasó en Baninter? Baninter era todas las posibilidades, esa maravilla, compra, ven, y brinca y salta. Muchísima vuelta a maroma, luciendo, presumiendo, y que son grandes, que estoy bien, que somos lo más poderoso. Pero cuando no pudo pagar, ahí mismo Riaquetín, caído, diciendo, ¿qué pasó con esto? No, que no podemos pagar. Pero ¿y por qué no puede pagar si estaba pagando tantas cosas? Entonces eso tiene que responder a algo que se llama prudencia. La prudencia. La mejor riqueza del mundo, usted la coge y usted se vuelve loco, usted la vuelve agua y sal. Y entonces en Senasa estaban en eso, ven, para acá, para allá, para un. Programas esto, un programa de alimentación de... Se gastaron 4,000 millones, una proteína, que eso hay que verlo, 4,000 millones, para darle a todos los viejos, porque ellos merecen alimentarse, pero eso no está aquí, eso no está en el catálogo, usted no tiene. Además, a los viejos dominicanos que son pobrecitos, no le lleve de que ¿qué gente que trabaje aquí? ¿Usted que trabaja aquí? ¿Usted trabaja aquí? ¿Usted va a ir a ver al abuelo suyo al campo y usted le va a aparecer con un potecito de proteína? No, llévele pescado, llévele arroz, llévele habichuela. Cuando tenga resuelto el arroz, la habichuela, el pescado y la carne, entonces usted le aplica proteína, eso es de popi. Para la mayoría de la gente, si usted come bien, usted tiene esas proteínas. Eso, todo lo que se da ahí en esto es pues generalmente porque la gente no come bien. El que come bien tiene todos los elementos de una alimentación balanceada, no tiene que andar en esos inventos. Ok, inventaron con las proteínas. No, vamos a darle también a los niños, a un programa para los niños, a pesar de que existe en el país INAVIE. Vamos a hacer un programa para los niños. No, pero vamos a darles también otro programita que tiene que ver con, no sé qué, se inventaron decenas de programas. Que eran programas, que eran vías de negocio. No, miren, los puntos de atención primaria, nosotros tenemos, pero vamos a crearle un punto de atención primaria. Punto de atención primaria, 130 pesos por cabeza. Vamos a crear esto, tanto por cabeza. Y los cuartos no daban, no alcanzaban, no había forma. Y en eso el sector privado, yo no estoy diciendo ni que el sector privado se lo cogió, ni que es ladrón, ni que se lo robaron. No es eso lo que estoy diciendo, porque la gente lo interpreta a veces así cada vez que uno habla de esto. No, que eso no era la prioridad. Es que ahí se gastaron un dinero que no hay que gastar. Es que no había ningún tipo de prudencia para eso. Y parte de lo que hizo Senasa fue contratar cantidad de empresas privadas para darle servicio a régimen subsidiado. ¿Qué dice la ley? Prevalece el servicio público. Porque el sector público que está diciendo, oye, los hospitales yo lo tengo precariedades, si yo pago un seguro, no todo el mundo va al mismo tiempo al hospital, esa persona va, el hospital puede facturar, y los hospitales se sentían con un desahogo. Yo conozco gente que trabajaba en hospitales públicos cuando comenzó Senasa, que era una felicidad porque cada 3 meses le daban a esos médicos, le llegaba un dinerito. Mire, usted ha atendido tantos pacientes, le toca estos chelitos. Y ellos se veían animados a la misma administración del hospital. Pero entonces comenzaron los pleitos, dejaron de darle a los médicos, dejaron de darle al hospital. Alguien quiere ese dinero porque tengo que tenerlo yo, porque ¿por qué tal hospital? que debería ser una forma de tú alentar al hospital. Entre mejor servicio usted preste, entre más gente vaya, entre mejor usted le va, más usted puede facturar de una manera razonable, ¿verdad? No inventándose enfermedades, porque aquí se inventaron enfermedades con SENASA, no inventándose enfermedades que se puedan documentar y entonces le va mejor al hospital. Y contrataron. ¿Cuántas entidades ha cerrado SENASA sus contrataciones hasta ahora, hasta hoy? ¿Cuántas? Lo verificaba anoche. ¿Saben cuántas? 50 privadas para el régimen subsidiado. 50. Eso incluye médicos privados, es decir, yo soy médico, yo soy privado. Entonces, ¿cuál es el criterio para darme a mí un número de que yo soy parte de SENASA, una habilitación que le llaman, y al otro no? Bueno, las historias que hay es que en SENASA se cobraba por dar habilitación. Yo no estoy diciendo que todo el mundo pagó, pero una buena parte sí pagó, tenía que pagar. Porque ¿cuál es el criterio? Que entre usted, que es una especialidad, y usted, que es la misma especialidad, se la den a usted. En un sitio carcomido de corrupción, que era una carcoma que circulaba. Bueno, en muchos casos prevaleció eso. Entonces tenían médicos privados, centros clínicos privados, centros diagnósticos privados. Que eran centros clínicos privados que en algunos casos, y yo llamé a médicos antes de que explotara la cosa, llamé a algunos médicos que vi que, porque ahora uno llama a una gente y se le menciona SENASA, como que tú le mencionaste a la abuela. ¿Qué? No quiere estar porque sabe que hay una investigación, no te dice nada. Pero en ese momento los médicos todavía no sabían bien y me contestaron. Yo no digo sus nombres porque mi idea no es afectarlo, pero conversé con médicos que me dijeron, mira, Edith, yo trabajo en tal clínica, yo recibo pacientes de SENASA en tal clínica, aunque yo trabajo en tal hospital. A veces me lo mandan a la clínica, a veces al hospital. ¿Cuál es el criterio para que si un mismo médico te puede atender en el hospital, tú lo tengas en la clínica atendiendo? Cuando los costos en la clínica se disparan, ese médico en el hospital cobra salario y ahí cobra honorarios. Es decir, que te cuesta el triple, te cuesta mucho dinero. Eso no es sostenible a largo plazo y eso se hizo. De modo que 50 centros diagnósticos, clínicas y médicos han tenido que suspendérseles las habilitaciones que tenían para prestar servicios. Claro que eso tiene una implicación, nadie dice que no. Si la gente estaba habituada, yo me voy a estar centro cardiovascular, por ejemplo, a recibir el tratamiento en vez de irme al hospital, pues ya no le van a dar el servicio ahí como se lo daban, porque ¿qué hacían? El servicio está aquí, te lo cobraban a través del régimen subsidiado de SENASA. Y SENASA, el lomo no aguantaba ese peso, nadie aguanta ese fuete. De todas esas instituciones cobrando, cuando usted entró en una incapacidad de pago, porque se abrió el loco a todo el mundo, no era posible. Pero además se apartaba de lo que dice la ley. ¿Qué había sido la tradición en SENASA? La tradición había sido que cuando una persona de régimen subsidiado necesitaba servicio, estaba en un hospital, y si esa persona necesitaba un servicio adicional, se comunicaba y ellos pagaban fuera para salvarle la vida, no dejaban morir a la gente, no, nosotros le asistimos. Y entonces SENASA gastaba 70%, 70 de cada 100 pesos que recibía en el sector público y 30 en el sector privado. Con la administración que sucedió en SENASA, la tortilla se volteó, literalmente. 75% era para el sector privado y 25% para el sector público. Con eso lo que se está haciendo es fortaleciendo al sector privado, no a los hospitales públicos, no a la estructura pública. Y eso no te dice mucho, pero te dice bastante. ¿Qué te dice eso? Bueno, que mañana es como cuando usted alquila una casa. En vez de construir tu propia casa, tú estás dándosela a la del alquiler. Mañana tú no pagas, tú no tienes casa. Entonces, así mismo nos pasa a nosotros con los hospitales. Es verdad que los hospitales son problemáticos, es verdad que en los hospitales a veces hay mucha desidia, pero nosotros tenemos que decidir como país si vamos a apostar a la salud pública y tener gente que crea en la salud pública. Yo me he llegado a preguntar, mirando el problema de SENASA, si este gobierno cree en la salud pública. Esa es la pregunta básica que surge aquí. Es decir, ¿cuál es el compromiso que tiene el gobierno? Ya no SENASA, ya no salud pública, ya no el Servicio Nacional de Salud, ya no una entidad, el gobierno, el plan de gobierno. Cuando el gobierno dice, ¿a quién yo favorezco? Porque el gobierno te puede decir, nosotros creemos en la salud pública, vamos a alentar la salud pública y todo eso. Y te lo dice en el programa de gobierno, yo me fui a ver el programa de gobierno, ellos creen en la salud pública en papeles. Pero en la práctica, cuando durante más de 4 años, 5 años, fue posible que SENASA hiciera eso, que el dinero que debió ir a las entidades públicas la pasó al sector privado, en la práctica lo que significa eso es que la salud se está privatizando. Porque donde el dinero se pone, donde el gobierno pone el dinero, está poniendo el corazón del gobierno, las decisiones, lo que cree, lo que fomenta, es allí donde manda los recursos. Lo otro es cháchara, lo otro es que te amo, que qué sé yo cuánto, que yo te adoro, que yo sí creo en la salud pública, todo eso es cháchara, eso no sirve para nada. La única manera del Estado expresar que está comprometido con una causa es diciendo mis energías, mis esfuerzos, mi dinero, mis recursos, mi apuesta es por un servicio eficiente en la salud pública. Y ese es un punto clave de una administración de gobierno. Si este gobierno termina y al final del día los hospitales están más pobres que como comenzaron, porque es verdad que había un desorden, por ejemplo, usted dice, ok, aquí habían 56 hospitales que estaban en remodelación. Eso fue una de las cosas clave de la campaña del PRM. Decía, esos hospitales están ahí desestructurados, hubo mucha corrupción. Bueno, pero esa debió ser la puerta de entrada para un compromiso serio con los hospitales. Si el presidente de la República va y dice en su discurso, señores, tenemos 530 nuevas unidades de atención primaria, pero a las unidades de atención primaria del gobierno SENASA le pagaba 25 pesos por cabeza, pero a la del sector privado le pagaba 130 pesos por cabeza. ¿Dónde está el amor del gobierno? ¿Está con lo que le paga 25 o con lo que le paga 130? Yo entiendo que es con lo que le paga 130, porque usted le da, donde usted pone el dinero, pone el corazón. Ese es el principal problema. Ayer se conoció un dato sobre SENASA y habló el director de la DIDA. Yo quiero referirme a ello porque tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo cuando se refiere directamente a una de las clínicas más conocidas, que puede ser conocida, pero tenemos que hablar de ese modelo, que es la Cruz y Minián, que también figura, no sola, porque no fue que le quitaron a la clínica Cruz y Minián la oportunidad de dar servicio y cobrarle al Estado Dominicano, a SENASA. No, no es eso. Es a 50 entidades, clínicas, centros diagnósticos y médicos particulares. Cuando regresemos, hablemos de la clínica Cruz y Minián y de lo que significa esto y de la defensa que ha hecho el director de la DIDA, porque es necesario entender lo que pasaba en SENASA con el dinero público.
Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
a referirme al tema que les había prometido, pero el Centro de Operaciones de Emergencia de República Dominicana está realizando su rueda de prensa. Vamos a ver lo que nos están diciendo a esta hora sobre el estado del tiempo en nuestro país y las perspectivas que tenemos. Vamos a escucharles.
Nuestro subdirector Julián Román García, así como ustedes los miembros de la prensa que nos acompañan. Vamos a pasarle de inmediato la palabra al meteorólogo Warner Rivera del Indomet.
Sí, buenos días a todos los miembros de la prensa aquí presentes, a los subdirectores del COE, a Edwin Olivares y demás miembros de las instituciones que representamos y convergemos acá. Las condiciones en cuanto a al huracán Melissa, este es un huracán catastrófico de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, pues tiene vientos máximos sostenidos que están en unos 270 kilómetros por hora. Se encuentra aproximadamente a unos 230 kilómetros al suroeste, digamos, de Kingston, Jamaica, y de Guantánamo, Cuba, se encuentra a unos 530 kilómetros al sur-suroeste. Este sistema continuará desplazándose hacia el oeste en las próximas horas y más adelante, entre finales de la tarde y noche, comenzará a moverse hacia un oeste-noroeste, luego al norte y posterior al noreste en los próximos días. En esta trayectoria hacia el oeste, esta noche y horas, digamos, de la tarde y noche, este continuará favoreciendo a la República Dominicana con bandas nubosas exteriores que producirán aguaceros que serán moderados a fuertes en algunos sectores de las provincias del suroeste, como Pedernales, Independencia y sectores de Bauruco. Y ya hacia el resto del país, las precipitaciones, aunque serán menos frecuentes, pero sí estarán llegando por la banda nubosa, aguaceros en las demás áreas del país, pero ya no con la frecuencia que teníamos anteriormente. Si observamos la trayectoria pronosticada, como les decía, estará ya para esta noche haciendo el giro, ya mañana en horas de la madrugada comenzará a moverse al noreste y así seguirá los próximos días, estando entre el miércoles cruzando de Jamaica, ¿verdad?, poniéndose en la parte norte a finales de ese día, y el jueves ya también habrá cruzado Cuba, habrá cruzado, digamos que mañana Jamaica, perdón, y el miércoles estará cruzando Cuba. En esa posición del cruce de entre Jamaica y Cuba estaría algunos campos nubosos llegando con mayor frecuencia al país, pero aún estamos trabajando estos días, así que eso lo digo para que tengan conocimiento. Tiene todavía mucho agua precipitable que estará extendiéndose en áreas de nosotros, y los valores de lluvias que están indicando algunos modelos siguen siendo, digamos, de valores significativos, especialmente hacia el suroeste. Estos acumulados son en dos días, así que la población estará atenta a las informaciones del Indomay y, por tanto, a estas informaciones que dará el COE. Gracias.
Gracias, licenciado. En virtud de lo establecido y lo pedido por el meteorólogo Warner Rivera, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene alerta roja para la provincia de Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. Alerta amarilla para la provincia de San José de Ocoa, Dajabón, Azua, Monteplata, Elías Piña, Peravia, San Juan y Montecristi. Alerta verde para Monseñor Noel, San Cristóbal, Distrito Nacional, San Pedro Macorís, La Romana, Alto Mayor, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Samaná, Espaillat, El Ceibo y Provincia Duarte. Como pudieron ver, hemos actualizado los niveles de alerta, pero las provincias del área suroeste aún mantienen el nivel de alerta roja por las condiciones meteorológicas que imperan en la zona. Si hay alguna pregunta.
Utilizar el micrófono, por favor.
Roberto Brito, de Telenoticias Canal 11. Una pregunta sobre la persona, aquellos hogares, más de 1 millón de personas que estaban sin el servicio de agua potable, si ya se restableció.
En ese sentido, además de que los planes de contingencia de las diferentes instituciones han estado activos, le damos la participación al ingeniero Batista Inapa para que, por favor.
Digamos que
bien indicaba el meteorólogo Juanes Rivera, aún en las precipitaciones están pendientes. Y para colocar los acueductos de nuevo en servicio, tenemos que esperar a que bajen esos niveles de caudales en los cauces de la fuente de abastecimiento de estos acueductos. Al momento, en este momento, se mantienen 50 acueductos fuera de servicio y poco más de 535 mil habitantes afectados, asociados a esos acueductos fuera de servicio. Una afectación por familia de poco más de 107 mil familias. Como medida alternativa, nuestra máxima autoridad ejecutiva, Wellington Arnault, sigue disponiendo de que se le asista a esa población afectada con camiones cisterna. Permanecen 50 acueductos afectados o fuera de servicio.
¿Hay alguna otra pregunta?
Sí. Jessica Soriano, de SIN. Quisiéramos saber qué ha pasado con la búsqueda del niño de 13 años en el sector Los Mameyes y también el reporte de la situación actual para saber en total ya la cantidad de personas desplazadas, las comunidades incomunicadas y esos datos.
Sí. En cuanto al caso del niño de 13 años desaparecido en las aguas del Mar Caribe, técnicamente lo que llamamos la caja de búsqueda, si la zona que se está utilizando ha sido ampliada hoy en la mañana también a la parte del Distrito Nacional. Estamos buscando donde por antecedente, en casos similares, han aparecido y se han logrado recuperar, se está haciendo esa búsqueda. Las condiciones marítimas aún permanecían inestables, por la cual nuestro equipo de buceo hoy no pudo hacer una penetración, pero sí en las embarcaciones están buscando, igual que los equipos de drones. En cuanto a la actualización de las personas que hemos movilizado, estamos actualizando en este momento porque si bien las condiciones han mejorado en algunos puntos, todavía tenemos niveles de operatividad que no nos permiten y nos sugieren mantener las medidas que se han tomado, como en el caso del suroeste y en alguna provincia más del sur. Mantenemos, sí, las 48 comunidades incomunicadas, pero ya...
Bueno, ya como ustedes ven ahí, bajando un poquito, pero mantenemos todavía 48 comunidades incomunicadas, buscando a ese niño de 13 años de edad, aún desaparecido, una tragedia verdadera para su familia y para todos ahí en el sector de Los Mameyes de Santo Domingo. Y recomendándole a la gente tener esa cautela. Y que vamos a tener con algunos episodios vinculados a las lluvias, sobre todo de forma indirecta, no directa, pero puede hacer mucho daño. Vamos a ir a la pausa. Esto es parte de la conferencia de prensa dado mientras realizamos este programa por el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Yo soy Roberto Otro. Pero todos me conocen por mi apellido, Otro.
Déjalo ahí, que Otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
Claro, Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
¿Dónde está la habitación 223?
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, lo recojo.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Bueno, entonces, sé que teníamos pendiente, porque les había prometido que íbamos a tocar el tema de la clínica Cruz y Minian por el reclamo que hace el director de la DIDA. Decirles que son 50 los centros, no es solo un centro, y en ese caso creo que además ni siquiera es total, pero que no es un solo centro, son 50. 50 centros donde ya las personas que tienen el régimen subsidiado no podrán recibir los servicios que recibían. Pero eso tiene que ver con la sostenibilidad. Probablemente para la gente, si usted se lo explica así, la gente dice, ay caramba, ¿cómo es posible? Lo primero es que una buena parte de la población no sabía que tenía acceso en todos los centros que realmente le estaba dando acceso SENASA. ¿Cuál era el criterio que tenía SENASA, por ejemplo, para que algunas personas fueran a centros privados importantes de Santo Domingo con régimen subsidiado? No se enteraban, no era global. No todo el mundo lo sabía. No todo el mundo sabía que tenía los puntos médicos a su disposición. Era una cuestión que era determinado segmento poblacional. Pero la verdad es que ahora lo que toca es que se fortalezca la salud estatal, los centros públicos, y que allí, ahí sí puede contribuir la DIDA. Si allí donde no existen las condiciones, por ejemplo, para atender a pacientes porque falta un tomógrafo, porque falta un medio diagnóstico, entonces el Estado haga lo que siempre se hizo con SENASA, habilitar, ayudar para que ese hospital lo tenga o derivar en consecuencia a un centro privado. Pero de lo que estamos hablando aquí es que no importa quiénes sean los centros privados, algunos podrán tener magníficas intenciones, pero es que no era sostenible tener centros privados como los receptores de los pacientes de régimen subsidiado. No está contemplado en la ley, no es un derecho de que me van a recibir en los centros privados, no. Eso tiene que salírsele de la cabeza a la gente. Y ya que estoy con, y creo que hasta la misma clínica Cruz y Minian, porque antes de que SENASA pagara así, la clínica Cruz y Minian vivía. O sea, volverán a vivir como siempre se vivió, haciendo trabajos sociales, recibiendo a las personas de régimen contributivo, el régimen subsidiado, los que puedan y que vayan a los centros que tienen que recibir asistencia. Del mismo modo, eso es lo que va a pasar o lo que debería pasar para que sea sostenible, porque la verdad es que SENASA estaba cayendo en un estado de liquidez. Y repito, no es un centro, son 50 hasta ahora. La otra cosa que tiene SENASA, yo he compartido dos figuras claves, les he enviado, que son dos documentos. El primero, cómo estaba estructurado SENASA antes. Así estaba estructurado, esa era la estructura orgánica de SENASA. En esa estructura había algo que se llamaba COSENASA, que era el Consejo de SENASA que presidía el ministro de Salud Pública. Y miren ustedes cómo se distribuían las relaciones. Era bastante amplia esa cadena de relaciones. Vamos a ver, señor director, el segundo gráfico que muestra cuál fue el organigrama que aprobaron posteriormente. Es un documento con dos páginas, uno que fue la aprobación hace poco tiempo, ahí está. cuando lo firmaron, y la siguiente imagen, ahí está, miren ustedes a qué se redujo. Todo dependía prácticamente de un órgano. Vamos a, suba un poquito para ver desde arriba, desde donde inicia, la dirección ejecutiva. Y desde la dirección ejecutiva, no, déjelo ahí completo, ajá, ahí tenemos el gabinete que al final dirigía prácticamente todos los departamentos. Esto fue una distorsión, la manera en que se dirigía SENASA, y el ministro de Salud quedó fuera. En esa jugada, el ministro de Salud quedó fuera porque SENASA ni siquiera aparece. Si usted hoy le pregunta al ministro de Salud y a los que pasaron, usted le dice a los anteriores ministros, ¿cuántas veces ustedes fueron a una reunión del Consejo de SENASA? Ustedes van a enterarse que eso nunca se hizo. Eso desapareció en la mente de quienes dirigían, mírelo ahí. He estado preguntando por eso. Una de las funciones que tiene que hacer ahora el Estado, el gobierno, es si ese tipo de consejo funciona, que funcione, para que cada quien pueda hacer lo que le toque y que no venga alguien de manera discreta a manejar una institución discrecional, porque discreta es otra cosa, discrecional. Ah, yo dirijo esto, yo soy el que mando, yo estructuro esto y esto se acabó, queda fuera el ministro. ¿Cómo es posible que eso ocurriera en ese consejo, tal como está estructurado, que fue aprobado también, dice, por el consejo, pero hay que ver quiénes estaban ahí? Ese organigrama, ese orden, dejó fuera prácticamente a todo y redefinió una nueva forma de relación que fue la que finalmente llevó a SENASA casi al colapso. No colapsa totalmente porque el Estado lo va a salvar, están ahí los pacientes, están los regímenes contributivos y subsidiados, pero de que le metió en aprietos, le metió en aprietos. Solo comparto esto esta mañana y nada, eso es como una idea para que se entienda el contexto de esa exclusión, que no es una, son muchas. Mañana es otro día, estamos apenas iniciando la semana, cuídense, y a los pacientes que tienen problemas de salud, de cuidado, de cáncer, a los pacientes pulmonares, a todos la indicación es a cuidarse y a saber que hay muchas enfermedades que se activan con estas lluvias y con esta humedad. Así que cuídense, y dominicanos y dominicanas hemos tenido suerte, suerte también a todos los ciudadanos del mundo que están sufriendo las consecuencias de este gran huracán, no importa dónde viven, no importa dónde estén. Y a los dominicanos que estén en Jamaica, que la pasen lo mejor posible, como a todos los jamaiquinos que los acogen. Mañana es otro día y aquí nos encontramos. Gracias por estar a través de Televisión Dominicana y Teleradio América.
Radio América, Televisión Mundial. A continuación,